Son las 3 y 5 minutos de la madrugada y aquí seguimos en la noche de COPE en este sábado 13 de junio. Quiero presentarte ahora a Emilio Irigoyen. Lleva más de 27 años dedicándose al mundo de la fotografía. En su estudio de Pinto ha fotografiado millones de caras, pero la pandemia también ha hecho estragos en su negocio. Desde su casa, Emilio ha visto cómo muchos vecinos de su barrio acudían a parroquias o al banco de alimentos a buscar productos básicos para sobrevivir día a día. Y se le encendió la bombilla de la solidaridad. Después de casi 3 meses sin actividad, este fotógrafo ha decidido volver a ponerse detrás de una cámara, pero no por dinero, sino por comida. Así cuenta cómo se le ocurrió.
Vi la posibilidad o miré la posibilidad de ayudar, de cómo ayudar a los demás. La forma de ayudarles, pues pensé, banco de alimentos. Pues ponemos una cajita para banco de alimentos y luego pensé, bueno, si a esa gente ya le doy yo algo, mi manera de darle las gracias por ser solidario es, vamos a hacerles una foto. Entonces surgió la iniciativa de alimentos por una foto.
Bueno, en tan solo una semana, Emilio vio cómo su jornada laboral se desbordaba. No podía imaginar la gran acogida que ha tenido su idea por parte de los vecinos. Ha llegado a fotografiar a 55 familias, a niños, a mujeres embarazadas. Bueno, así lo preparaba todo.
Empezábamos primero con una foto con la mascarilla, ya que ellos venían con mascarilla, pues se me ocurrió la idea de estamos en el con el coronavirus y estamos en esta situación, pues primero hacemos una foto con mascarilla, después se la quitaban, la dejábamos colgado en un perchero especial para las mascarillas y le hacíamos la foto denominada buena, la foto que iban a poner en el salón.
Con esta iniciativa del fotógrafo de Pinto se han recaudado 253 kilos de alimentos no perecederos que han sido destinados al Banco de Alimentos. Vamos, toda una hazaña para estos vecinos que ahora tienen la estupenda sensación de haber ayudado y una foto para el recuerdo.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y está claro que hay aplicaciones de móvil para todo, pero esta te la querrás descargar sí o sí. ¿Te gustaría saber dónde está el coronavirus exactamente y en tiempo real?
Lo que queremos comprobar con esto es qué está pasando en esas superficies que tocamos todos los días, siendo en esas zonas, a qué zonas se puede adherir más, en qué zonas puede durar más. Y esa aplicación nos va a dejar ver pues ese mapeo.
Este es un proyecto de la Universidad de Oviedo que conseguirá que sepamos si una farola o una corriente de agua está contaminada por este virus. Te lo cuento enseguida.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Te recuerdo que durante toda la semana nos puedes seguir en Facebook, en Twitter, tenemos un WhatsApp del programa para que nos dejes tus mensajes de voz y hoy estamos hablando precisamente de los kilos que has cogido en este confinamiento, si te has puesto a plan o si te los vas a quedar y mira, pues que sea lo que Dios quiera. ¿Mensajes dónde, Alba?
Estamos en Facebook, en la noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y nuestro número de WhatsApp es el 687-089-770. Ángel dice, engordar yo no, estoy como siempre y la operación bikini no la pienso hacer, ¿vale?
Pues
muy
bien,
contundente.
Ángel. Tan ricamente, hijo, pues nada.
Bueno, ya Domingo no le ha dado tiempo ni a engordar, es que la operación bikini ha sido un éxito.
Hola Rosa, buenas noches. En mi caso no, porque con la lidia de dos niños, mi mujer trabaja y el que ha llevado a la casa prácticamente he sido yo, pues no he podido engordar. Lo que sí me he quitado han sido 2 o 3 kilitos. Sí que me va a estar el bañador, me va a estar perfecto. Y nada, muchísimas gracias y enhorabuena por el programa. Y quiero saludar, si me lo permite Rosa, a mi pueblo que es una belleza. Y es la de la sierra, en la provincia de Huelva. Un beso para todos mis higreños. Adiós, Rosa, buenas noches.
Bueno, un besito también para ti, Domingo. A este paso te vas a tener que poner el bañador con tirantes. Si es que, claro, con dos niños en casa no te da tiempo, vamos, no te da tiempo a coger ni un gramo. Eso está claro. Domingo, un beso, feliz verano. Y cuéntanos, a ver, ¿cuántos kilos has cogido en este confinamiento? Y si te has puesto plan, no te los quedas. ¿Mensajes dónde, Alba?
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado. En Twitter, @lanoche_rosado. Y en el WhatsApp, 687-089-770.
Aquí seguimos pendientes de lo que nos quieras contar a través de las redes sociales y mientras recibimos ya en la noche de COPE a Tonchu.
Lo peor no fue la pesadilla, lo peor
parecía real, se cumplió. Los peores presagios, profecías y bulos, la censura, el contagio, se cumplió. Y uno a uno fuimos todos cayendo. Primero los del sur, que fueron la cobaya de tus anticuerpos. No estoy diciendo nada nuevo, gracias por ponerme los pies en el suelo y convencerme de que nunca saldremos de esto. Así que si era para tanto, y gracias.
Esta es la última canción que ha compuesto Tonchu en esta época de confinamiento. Tonchu, buenísimas noches.
Hola, ¿cómo estás, Rosa?
Bueno, pues una canción que se titula Sancho y Panza y caramba. Da cierto escalofrío ver el vídeo, pero es que también incluso la letra te pone como los pelos de punta, ¿eh?
Bueno, no es la canción más optimista que he escrito.
Lo
pero,
sé. Es que a ver.
No sé, te llega tanta información que yo hay momentos que en estos 3 meses he sido optimista, en otros pesimista, en otros... He pasado por, como todos me imagino, por la rabia, por la desinformación, por la sobreinformación, una locura.
Desde luego, ¿quién nos iba a decir que en pleno siglo XXI un virus iba a poner contra las cuerdas los sistemas sanitarios, nuestra vida social, el modo incluso que tenemos de relacionarnos? Aquí uno no puede quedarse de brazos cruzados y entiendo que en tu caso la inquietud se resuelve con la música.
Sí, y lo peor es que repetimos la historia, ¿no? Parece, porque... oyes a los historiadores cuando hablan de la gripe española, de la peste, de, yo no sé, hemos tenido tiempo para informarnos. Y lo peor, me parece a mí, que es que la historia tiende a repetirse. No parece que no aprendemos, no sé si es que no tenemos interés, o los que tenemos interés no tenemos fuerza para transmitirlo y para poner remedio a posibles enfrentamientos, conflictos, yo prefiero llamarlo así, porque guerra me suena como a libros de historia, ¿no? Pero es que es una guerra encubierta también. Entonces, que yo qué sé, no es nada esperanzador el panorama, sinceramente.
No, y lo que nos viene encima ahora, las consecuencias, ahí sí que bueno, vamos a ver un panorama bastante devastador. En este caso, Tonchu, es una canción como muy onírica, no sé si es fruto de una pesadilla o cómo.
Sí, soñé que estaba, era Los Ángeles, en California, y no sé qué hacía allí, y caía un meteorito. Eso fue a mediados del confinamiento, y soñé eso, una tormenta en la Sierra de Gata, en Extremadura, terrible. Mi enano tiene 2 añitos, y llorando en la cuna, nos despertamos los 2 sobresaltados. Mucha gente me ha dicho que ha tenido también pesadillas, y que sí, estamos todos muy muy afectados, y sobre todo con el miedo, ¿no? Nos han metido el miedo en vena, y a ver cómo lo sacamos. Lo voy a intentar con un concierto, con normalidad, con mascarillas, con prudencia, pero lo vamos a intentar. En cuanto se pudo salir de casa, me fui al ayuntamiento, vivo en un pueblo pequeñito de la Sierra de Gata, en Extremadura, un paraíso, cualquiera que lo conoce lo sabe, y me fui al ayuntamiento y les dije, yo pienso que hay que seguir adelante. Estuve en varias reuniones con el Instituto de Calidad Turística, fundaciones, GAE, todo el mundo hablaba de la desescalada poco a poco, de los protocolos de seguridad de 200 personas. Digo, pues bueno, yo lo transmití, y el ayuntamiento ha sido valiente, el alcalde más, y contra todo pronóstico y contra el miedo que sabemos que está. Cuando salimos a la calle, pues es que, no sé, a mí solo se me ocurre seguir viviendo. He vivido, he nacido en Euskadi con atentados terroristas, semana sí, semana no. Hemos vivido en Madrid con Atocha. Hemos vivido situaciones que no pensábamos jamás que íbamos a superar. Un incendio en la Sierra de Gata que duró 5 días, que estuvo ardiendo, que fue devastador, que arruinó la naturaleza y la vida de cientos de personas que viven aquí, de miles de personas. Oye, y es que no nos queda otra que vivir, pero eso sí, yo creo que también es un tiempo de llamar la atención a todos para que cambiemos la fórmula esta, yo creo que no funciona.
Desde luego, y a mí el miedo que me da es que ya, lo que tú decías antes, que ya lo único que nos falta es que impacte un meteorito delante de nuestras narices y ya lo rematamos todo, ¿no? Que es de lo que hablábamos
antes. Por lo que tengo entendido, no sería la primera vez, pero lo que tengo entendido.
Lo sé, y me da un miedo tremendo. De todas formas, fíjate, en esta canción de Sancho y Panza es una pesadilla, me contabas antes, compartida, porque aquí tenemos por un lado a Rafael Amargo y a Fran Fernández, que Fran es un poeta como tú, pero lo de meter a Rafael Amargo en este proyecto es que no deja de ser curioso, Tonchu.
Pues yo fui el primer sorprendido, pero bueno. nos hicimos muy amigos hace un tiempo y pensé que, bueno, al estar todos encerrados en casa, a mí siempre me ha gustado mucho trabajar con compañeros, siempre lo he hecho, desde hace 20 años. Y porque, claro, somos autores, estamos siempre muy solos haciendo las canciones y cantándolas, es nuestro sino. Yeah. Entonces, pues de una forma natural te apetece socializar y profesionalmente pues socializar con amigos.
Bueno, esta no es la única canción que Tonchu nos ha regalado en este confinamiento. Esta otra se llama Desde mi balcón a tu salón.
Todos valemos lo mismo a los ojos de Dios. Uno. Iluminados en casa por el mismo sol. Uno. Y respiramos el aire que otro ser vivo inspiró.
Esta canción es muy bonita y además tiene una tremenda carga emocional, Tonchu. Es un mensaje pues muy importante, ¿no? De apoyo también y de reconocimiento a toda la gente que está batallando, ¿no? Por todos nosotros ahí al frente de esta pesadilla.
Sí. Es más dulce.
Sí,
más,
sí, sí.
Más, es más grata.
Más positiva, de ánimo, de esperanza.
Luego desvela una realidad que se ha puesto encima de la mesa y es que no hay clases ya. O sea, somos todos iguales. Ya lo sabíamos, okay. Pero ahora yo creo que hay una brecha social que da miedo. Da miedo. Con los precios que hay y lo que se gana, no sé, yo soy hijo de hosteleros. Mi padre era cocinero y mi madre camarera. Entonces, yo te estoy pensando en ellos todo el rato, de esa limitación de la ocupación de los corredores y de los salones. Es terrible, porque si yo ya sé que era difícil, porque lo he vivido en casa. Es decir, que nunca da para, entre comillas, forrarse. Es simplemente vivir y trabajar de la pasión, sí, de cocinar en este caso, ¿no? O de dispensar cafés. Y si no puede servir porque está la gente con miedo a salir, a moverse, a socializar, pues yo, vamos, pues no sé, no te digo rezar, pero pensar todos los días en todos los colectivos, especialmente en ese, porque ya te digo que soy hijo de hosteleros.
Sí, sí, y lo hacemos y pensamos en ellos cada día, porque también hemos visto mucha generosidad en la gente, cuánta ayuda, cuánta entrega, cuántos gestos solidarios, cuánta compañía también os habéis hecho los músicos desde vuestras casas. No sé, yo creo que también la generosidad de la gente nos ha sobrepasado un poco a todos, porque esto nos ha zarandeado los cimientos y todo el mundo está convencido, estamos convencidos de que ya nada será como antes. No lo sé. O a lo mejor sí, ¿no? Todo es cuestión de tiempo. Yo quiero pensar que sí, ¿no? Que volveremos todos a abrazarnos y a querernos tanto como nos hemos querido siempre.
Sí, si se consigue una vacuna, yo no quiero ser tremendista. Yo creo que tiene que ser que sí. Pero es que a ver cuál es la siguiente, porque es que no salimos de una y nos metemos en otra, Rosa.
Ya.
O sea, repasa la hemeroteca. Es que vamos, si no es por virus humanos, que somos nosotros los peores virus del planeta, por corrupción, si no hay corrupción, hay unas muertes en todas las fronteras. Es que esto además tapa y nos ha hecho olvidar que ya era un desastre lo anterior.
Desde luego que tenemos políticos que no están a la altura y así nos pasa y por eso estamos viviendo lo que vivimos. Y bueno, yo creo, Tonchu, precisamente por los esfuerzos y los sacrificios que están haciendo todas las personas para apoyar sobre todo a los negocios de los que tú hablabas, los negocios locales, a los hosteleros, a los comerciantes, sobre todo en la zona donde tú te encuentras, el Ayuntamiento de la localidad de Hoyos de Cáceres ha organizado este primer concierto de la nueva normalidad, digamos. Tonchu es el artista principal. ¿Y cómo va a ser este concierto en esta nueva normalidad, Tonchu, que tendrá lugar este próximo sábado, este 20 de junio?
No lo veo ni como concierto. Fíjate, va a ser tan extraño que lo veo más como un acto social. He invitado a todos los músicos y artistas del pueblo a que se vengan conmigo, porque creo que ninguno tenemos que tener protagonistas, vamos a ser todos exactamente iguales, vamos a, eso sí, a cantar mis canciones, pero con invitados y demás, y bueno, pues algo muy social, muy para distraer un poco a los vecinos, ¿no?
A
que,
los vecinos.
Creo que en definitiva, claro, es que es lo que hacemos los que nos dedicamos a esto. En definitiva, somos, antes éramos bufones y titiriteros y seguimos siéndolo de algún modo.
Este concierto, ¿no?, va a ser en la plaza de la Constitución de Hoyos, al aire libre, aforo reducido, entiendo, ¿no? Con personas,
claro,
sentadas, con invitación previa, distanciamiento, mascarilla, hidrogeles y todo tipo de medidas de seguridad sanitarias, ¿no?
Eso ha sido más importante que el propio concierto en sí. Eso es primordial, urgente, como decía Pau Donés, lo urgente es vivir.
Desde luego.
Y mira, pues vamos además a cantar en memoria de Pau, de Luis Eduardo Aute, de Rafael Berrio,
de
autores que nos han dejado además pronto, ¿no?
Sí, muy pronto, demasiado pronto. Y no porque fuera esperado, es menos doloroso, ¿no? Porque ha sido una tristeza, sin duda, en el caso de Pau. Estamos escuchando esta canción, Tonchu, la de Risk. Y yo tengo que confesar, bueno, que Tonchu forma parte de mi biografía musical y esta canción me sigue emocionando como el primer día. Eso es lo que tiene la sinceridad con la que escribes, ¿no? Con la que escribes las canciones.
Bueno, Pío Baroja decía que no hace falta novelar demasiado, ¿no? Que con contar la realidad, esa canción resume una tarde de unos chavales que no tienen más que hacer que quedarse en casa jugando a juegos de mesa, porque en aquel entonces no había demasiado ocio ni podíamos salir. El plan era juntarnos en casa con unos refrescos y no sé, a mí me trae mucha ternura, porque era una época, pues eso, muy muy bonita, que a cualquiera le toca.
Desde luego, bendita normalidad la de aquellos años, bendita rutina también, ¿no? Desde luego. Oye, y pasa el tiempo, vas viviendo, sigues escribiendo lo que vives.
Sí, sí.
¿Y en qué momento personal y musical te encuentras?
Yo, según voy recibiendo información, sensaciones, las transformo en letras y en canciones.
Ya.
Por ejemplo, ahora mismo, esta mañana, estaba trabajando en un texto que me ha enviado Joaquín García Plata, que es un poeta extremeño. Y bueno, pues estoy muy interesado, por ejemplo, en el Castúo, en toda la literatura que dejó Gabriel Galán, Chamizo. Es emocionante, ¿no? Lo siguiente, la fala, que se habla, es un idioma mezcla entre celta, gallego, portugués, castellano, brutal, no sé, donde voy, todo lo que, toda la cultura y todo lo que existe me parece que es un poco también cometido de los creadores mantenerlo y basarse en esa cultura que no podemos permitir que se pierda, y por ejemplo estoy muy volcado con eso. Pero lo mismo, luego veo el telediario, escucho dos noticias disparatadas y hago un disparate de canción que menciona el cocodrilo de Valladolid.
Fíjate.
que estamos muriéndonos de risa porque mi representante es de Pucela y me lo está contando en directo, de todo lo de la aventura del cocodrilo.
Del cocodrilo o de la nutria, o a ver de lo que estamos
sí,
hablando.
De lo que sea.
De lo que sea, de lo que sea, porque aquí ya nos creemos cualquier cosa, en fin. Bueno, Tonchu, falta un día menos. Cuando esto se acabe, ¿qué vas a hacer? ¿En qué punto se había quedado tu vida? Supongo que retomaremos la carretera y los conciertos, ¿no? Digo.
Pues sí, porque vamos a celebrar 25 años ya en el oficio y... Y ya cuando llevas tanto tiempo es que no sé hacer otra cosa.
Claro.
Me distraigo con la cerámica, con el barro y con el torno. Aprendí a manejar el barro y a hacer colgantes también para salir un poco de la música. Todo lo que sea creativo y con las manos también lo necesitaba un poco, ¿no? Porque llevaba mucho tiempo con las canciones. Y voy compaginando esas labores, hobbies, el de la música profesionalmente, pero el resto hobbies... Y bueno, pues viendo crecer a los críos con salud, con felicidad, que nos han enseñado cómo llevar un confinamiento mejor que nadie.
Desde luego, qué grandes.
Y nada, poco más, vivir.
Y que nos dejen vivir. Bueno, de momento Tonchu es uno de los artistas que pondrán su talento sobre el escenario este próximo 20 de junio en ese concierto por el respeto y la convivencia que se va a celebrar en plena Sierra de Gata, concretamente en Hoyos, en Cáceres, el primer concierto tras el confinamiento con todas las garantías sanitarias. Y bueno, Tonchu, pues una vez más, gracias por tu generosidad, como siempre. Gracias a Dios que el talento y la creatividad no han estado en cuarentena en ningún momento.
No, eso no. Eso está dentro y yo creo que es un tiempo nuevo para sacar lo mejor que tenemos dentro, para mirarnos en el espejo y analizar qué estábamos haciendo bien y qué estábamos haciendo mal. Y mejorarlo, no romperlo, pues, porque lo que se rompe corta.
Pues a ver si próximamente nos podemos mirar frente a frente, aquí en persona en el estudio, con tu guitarra.
Seguro.
Y tus canciones.
Y un abrazo largo.
Lo mismo te digo, Tonchu, otro para ti. Gracias, que te vaya muy bien.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre.
Mira, hablábamos antes con Tonchu de Pau Donés, ya que tenemos esta última canción que nos ha dejado tan bonita como todo lo que hacía Pau. Y bueno, pues seguimos todavía con la tristeza un poquito en el cuerpo, porque la verdad es que vaya semanita que llevamos. Entre la pérdida de Pau Donés y también la de Rosa María Sardá, esto es un no parar. Qué tristeza, de verdad. Bueno, las redes sociales, te lo venimos contando, que muchas veces mienten, pero en algunas ocasiones no, y hace 3 meses ya lo intuíamos, con tantos memes hablando de comida, tantos bizcochos, y que no salíamos de la cocina, pues hemos engordado pues de media 3 kilos, ¿no? Hoy te estamos preguntando a ver qué hacemos con ellos. Te decimos dónde, Alba.
En Facebook somos La Noche de Rosa Rosado, en Twitter @lanoche_rosado y nuestro número de WhatsApp es el 687-089-770. Nos cuenta Isabel, yo gracias a Dios no he engordado porque he seguido con mi ejercicio habitual, bicicleta estática, y he comido igual. ¡Bien, lo he logrado! Así. En mayúsculas y con exclamaciones.
Enhorabuena, Isabel.
Y a Jorge el trabajo le ha ayudado a mantenerse y, claro, despierta envidias.
Buenas noches, Rosa. Soy Jorge. Pues no, yo no he engordado nada. Sigo igual, como he trabajado todos los días, claro. Yo hago la misma vida de siempre. Menos el día que libro, claro que no puedo salir, por lo demás sí. Pero no, yo no he engordado, yo sigo en el mismo peso de siempre. Solo la envidia de mis vecinos. Hasta luego.
Algo simpático. Jorge es el terror de las nenas, ¿eh? Ojito con Jorge este verano, que no ha cogido ni un gramo. Está hecho un chaval. En fin, un besito, Jorge. Gracias por tu mensaje.
Pedro nos cuenta que sí que le ha afectado la cuarentena, pero bueno, él se recupera rápido.
Hola, ¿cómo están? Oye, interesante su pregunta. Mi nombre es Pedro Vera. Le mando este audio desde aquí, desde Águila, desde Murcia. Y bueno, yo en esta cuarentena he engordado sobre los 15 kilos. Lo interesante es que Dios mediante en septiembre voy a correr 200 60 kilómetros en el Salardo Uyuni, en Bolivia. Y bueno, estoy ahora entrenando fuertemente, ya he bajado 3 kilos, pero bueno, todavía quedan unos cuantos por bajar y sumar bastantes kilómetros pues para estar a tono en Bolivia.
Madre mía, Pedro, qué fuerza de voluntad. O sea, Pedro ha cogido 15 kilos. Uh-huh. Y en septiembre tiene la carrera de 260 kilómetros.
Y ya ha perdido 3, o sea...
Es una barbaridad. Bueno, le quedan 12 kilos todavía para perder, pero vamos, que 260 kilómetros, es que... ¿Pero qué carrera es esa, Pedro? Eso es una locura. Tampoco pierdas mucho si lo vas a perder todos corriendo.
Pobrecillo.
Cuando llegue septiembre, qué barbaridad. Bueno, mucho ánimo, que lo vas a necesitar. Bueno, ¿y tú cuántos kilos has cogido en este confinamiento? Cuéntanos si te has puesto a plan o si no te piensas poner, que te da igual. Vamos, la operación bikini, cuéntanos.
Déjanos tus mensajes en Facebook en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter @lanoche_rosado y en el WhatsApp 687-089-770.
Bueno, y lo que está claro es que cada vez hay más información sobre el virus que ha paralizado a medio mundo, y eso es bueno porque significa que poco a poco vamos conociendo claves para saber dónde está exactamente este dichoso virus, Alba.
La Universidad de Oviedo ha conseguido financiación de la Unión Europea para un proyecto muy ambicioso: detectar el coronavirus en muestras ambientales.
Bueno, se va a realizar un análisis exhaustivo desde objetos urbanos como bancos, farolas o barandillas a las aguas corrientes y residuales.
Alba Ardura es coordinadora de este proyecto y nos explica en qué consiste.
Lo que queremos comprobar con esto es qué está pasando en esas superficies que tocamos todos los días, que podemos infectar con nuestros aerosoles de manera involuntaria totalmente, por supuesto, y qué está pasando, si está resistiendo en esas zonas, a qué zonas se puede adherir más, en qué zonas puede durar más, y esa aplicación nos va a dejar ver pues ese mapeo.
Qué bueno, un mapa que te dice si cualquier cosa tiene el virus. Y el objetivo es saber a tiempo dónde está o ha estado presente el virus y así descubrir zonas de infección inadvertidas o posibles lugares en los que el virus persista.
Claro, esto será útil tanto para agencias de salud y científicas como para nosotros los ciudadanos. Y además serán los propios habitantes de Mieres y Urbiés quienes, equipados totalmente para su protección, recogerán muestras de forma voluntaria para que se analicen objetos y ambientes in situ y puedan cargar los resultados en la aplicación.
Bueno, esperamos impacientes esta aplicación asturiana que muy pronto tendremos prácticamente todos en nuestro móvil.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en La Noche de COPE y comenzamos nuestra sección de leyendas y misterios, donde queremos que se conozcan distintos lugares del país, pero desde una perspectiva diferente, más divertida o terrorífica, según se mire. Y para descubrirlo, contamos con nuestro experto de cabecera, José Talavera. Muy buenas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros amigos. ¿Cómo estás?
Así que, pues mira, contenta porque nos vamos hasta Barcelona, uh-huh. que es una ciudad que me encanta, una ciudad cosmopolita, con un nivel turístico muy alto, referencia en muchos lugares del mundo y donde se puede disfrutar tanto de la gastronomía como de un buen puñado de historias.
Hombre, y tanto. Bueno, está claro que todo el planeta conoce Barcelona por muchas razones, porque es una ciudad muy bella, porque tiene algunos de los edificios más interesantes de España y porque ha sido renombrada por cineastas, por ejemplo, recordemos a Woody Allen, y artistas ampliamente a lo largo del globo terráqueo.
Vicky Cristina, Barcelona.
Efectivamente, esa, por ejemplo, puede ser una de ellas. No podemos olvidar que tenemos la Sagrada Familia, que se está terminando de construir con instrucciones del propio Gaudí y que es un prodigio arquitectónico. El barrio gótico es maravilloso, a mí me gusta mucho. Yo creo que es lo que más me gusta de Barcelona.
Sí.
Que puede ser lo mismo un escenario para una historia medieval que para una película de terror.
Es sobrecogedor.
Tiene el misterio, esa belleza, bueno, en la medida adecuada. Y luego otro lugar que a mí me gusta mucho y que yo recomiendo, fíjate, es el Parque de Atracciones del Tibidabo, que desde donde se puede divisar hay una vista preciosa de la ciudad, a mí me encanta, y parte de la comarca, por supuesto, y que a mí personalmente ya te digo que es uno de los lugares que más me gustan y que recomiendo encarecidamente que la gente vaya a verlo porque hay mucha gente que no lo visita.
Hombre, y el Castillo de Montjuïc, toda
también,
la colina de Montjuïc es
también,
maravillosa,
por supuesto.
La Plaza de España, el Parque Güell, las Ramblas,
hombre,
ver ese monumento a Colón, ¿no? También la playa, la Barceloneta, vamos, todo.
Nos encanta.
Todo, y un medio de transporte que podemos usar para desplazarnos por la ciudad es el metro.
Próxima estación, next station.
Fraten.
Caray, qué cosmopolita, ¿no? ¿Todo?
Sí, plau.
Bueno, ahí ya estamos con el catalán, pero bueno, por un momento digo, ¿pero en cuántos idiomas lo dicen?
Sí, lo dicen tres.
Bueno, es que...
Bueno, hasta ahora, yo no sé si lo dirá dos ahora, pero no lo sé.
Bueno, en el metro de Barcelona puede pasar de todo, ¿no? Llevarnos incluso algún que otro susto.
Bueno, ¿tú te acuerdas, Rosa, que en los años 80 se puso de moda el metro surf?
Sí.
Fíjate que era una práctica que consistía en engancharse a la parte trasera del vagón y dejarse arrastrar o subirse al techo del tren y surfear.
¡Qué cabezas!
Claro, evidentemente todo esto lleva su riesgo, porque fueron muchas las víctimas que fenecieron, arrolladas o electrocutadas por su temeridad.
Es que ¿a quién se le ocurre?
Bueno, pues algunos miembros del personal del metro afirman que extrañas formas aparecen en la entrada de la vía 2 a la estación de Plaza de Cataluña, donde se produjeron dos muertes de esta forma. Lo que sea, no lo han conseguido saber todavía.
Pero es que también dicen que hay que tener cuidado con la estación de Rocafort.
Bueno, aquí fíjate que nadie se atreve a trabajar en horario nocturno en esta estación que está en la línea 1 porque ocurren fenómenos misteriosos. Hace años se produjo una oleada inexplicable de suicidios, 4 en un mes, fíjate que puso en alerta al personal. Después de este insólito suceso, diversos jefes de estación aseguraron que habían visto por las pantallas de vigilancia de la estación personas caminando entre las vías, Rosa, a pesar de que el último tren había pasado hace tiempo y el acceso al público estaba cerrado. ¿Qué te parece?
No me digas.
Sí.
¿No había acceso?
No había acceso.
Bueno,
¿quiénes eran esas personas?
Pues no lo sé. Pero,
¿te atreves a descubrirlo?
No sé. No sé si quiero. Bueno, aquí en el metro tenemos una estación fantasma que se iba a llamar Gaudí, ¿no?
Efectivamente, la línea 5. Fíjate, está pasada la Sagrada Familia y hay una estación que no se usa, un proyecto que quedó a medias debido a la escasez de fondos. Y esa estación iba a ser bautizada como el gran arquitecto.
Sí, Gaudí.
¿Qué pasa? Que dicen que si prestas atención y miras por la ventana,
ay, madre,
atención, podrás detectar sombras misteriosas y personas sin rostro esperando el tren en la no existente estación de Gaudí. ¿Y qué hacen allí esas presencias si la estación no está en funcionamiento, Rosa?
Pero yo todo esto no lo sabía.
Pues ya lo sabes.
Historias de metro, ¿eh?
3 puntos críticos en Barcelona en el metro, de terror.
Bueno.
O sea, que tú ten cuidado cuando vayas.
Ya nos has metido el miedo en el cuerpo. Vamos a ver si lo arreglamos con la próxima historia, porque nos vamos...
No sé yo.
...hasta el Raval. No sé muy bien qué ruido es este, pero parece un cuchillo afilándose.
Sí.
No estoy segura, José Talavera. ¿Qué tiene que ver esto con el barrio del Raval?
Pues tienes toda la razón. Es un cuchillo, efectivamente, porque te voy a hablar de Enriqueta Martí Ripollés, que era la conocida como la vampira del Raval. Tú imagínate. No era como Drácula, por supuesto, pero sí una asesina en serie que, por cierto, le dedicaron un capítulo en el Ministerio del Tiempo, en la serie.
¡Anda!
Sí,
la vampira del Raval.
La vampira del Raval. Si hubiera que elegir solo 4 puntos de partida para definirla, serían: era prostituta, secuestradora, proxeneta y bruja, por lo menos se decía de ella.
Lo tenía todo.
A principios del siglo XX aseguran que se dedicó a raptar bebés y niños para después exterminarlos y ocultar los cadáveres en el piso que tenía en el Raval.
Caray.
Allí en ese barrio famoso.
Vámonos hasta el barrio gótico, que es uno de los que más nos gustan de Barcelona. Bueno, nos vamos a ubicar en la calle Aviñó, que está muy cerquita de la Plaza San Jaume.
Sí, efectivamente, ahí donde están las cortes generales. Bueno, aquí hay una leyenda conocida como la del judío pobre. ¿Qué pasa? Que en esta calle, en la Edad Media, había un hombre llamado Aviñó, que tenía como amigo un judío, que él era muy pobre, el hombre.
¿Sí?
Claro, todos lo rechazaban, su amistad por ser tan pobre, y como era judío encima, pues claro, pues más todavía, era peor. Esto no le importaba a Aviñó, que sentía, pues la verdad, con un gran cariño por su amigo, a pesar de todas las críticas y las burlas que tenía constantemente.
Muy bien hecho.
Un día este hombre cayó muy enfermo, Aviñó cuidó de él hasta que finalmente murió. Pero antes de morir, Rosa, el judío le pidió que pagara al pregonero con unas pocas monedas que pudo conseguir para que hiciera un anuncio.
¿Ah, sí? ¿Y qué decía ese anuncio?
Pues que repartiría todos sus bienes entre las personas que se presentaran a su entierro. ¿Qué pasa? Que la gente se partía de risa porque decía, pero si este hombre es pobre, ¿qué va a repartir, no?
Ya.
Y claro, todo el mundo se empezaba a burlar y tal. ¿Qué pasa? Que llegó el día de la muerte del judío,
verás tú,
el cual le entregó en mano a Aviñó un pequeño papel doblado con la poca fuerza que le quedaba. Claro, pasados unos días fue Aviñó a recoger las 4 cosas de su amigo a la casa. Siguiendo las instrucciones que éste le había escrito en el papel, levantó una alfombra, abrió una trampilla que conducía al sótano. ¡Oh! Y cuando llegó al sótano, ¿qué se encontró Aviñó?
Dinero.
Muchísimo dinero. Una estancia llena de monedas de oro.
¡Hala!
Claro, y Aviñó, puesto que fue el único que estuvo en el entierro, heredó todo.
¡Qué bueno!
Ahí no fue nadie, más que Aviñó.
Oye, pues qué ojo tuvo ahí Aviñó con el amigo, ¿no?
Exactamente. Que por cierto, Aviñó fue una de las familias más famosas y más ricas de Barcelona, también hay que decirlo.
Curioso, ¿eh?
Sí.
Qué bueno. Bueno, yo también quiero saber algo más sobre los misterios de Gaudí, que esto tiene mucha miga. ¿Ves? Una música de gran belleza, sí. Una música muy apropiada para iluminar la vida y los misterios del gran genio catalán.
Una maravilla. La verdad es que Antonio Gaudí siempre estuvo rodeado del misterio y el misticismo, sin ninguna duda. Se decía de él que era masónico, como de muchos grandes, y muchas de sus obras tienen símbolos que se corresponden, pues la verdad, con esta organización secreta. Como, por ejemplo, hay un tablado numérico mágico en la Sagrada Familia y que no importa qué combinación de números hagas, siempre suman entre sí 33.
Anda.
Que es la edad con que murió Cristo. Cristo. ¿Qué pasa? Que hay quien aventura decir que en realidad lo que el genio modernista quería simbolizar era el grado máximo que se puede adquirir en la masonería, que es el número 33.
Fíjate, no sé, pero hay un montón de historias relacionadas con los edificios de Gaudí. Igual todo puede partir de esto.
Sí, y mira, te voy a contar una más. Se dice que 7 de sus obras vistas desde el cielo forman la constelación de la Osa Mayor. Y que este hecho fue totalmente intencionado.
Qué si bonito, quieres te digo, ¿no?
Sí, sí, te
¿y
digo.
¿Y qué edificios son esos?
Pues el Palau Güell, la Pedrera, la Casa Vicens,
qué bonito
el Parque Güell, la Casa Calvet y, por supuesto, la Sagrada Familia Rosa.
¡Anda!
¿Con qué te parece?
Bueno, pues habrá que hacer pronto un viaje en globo por encima de la ciudad para comprobarlo.
Me encantaría, porque me encantaría viajar en globo y no lo he conseguido todavía.
Y más en Barcelona.
Tenemos que ir.
Bueno, vamos a otro punto carismático de la ciudad y sobre todo de gran belleza, como es la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, para hablar de la leyenda de las 13 ocas. Bueno, efectivamente son ocas las que escuchamos, sí, en sí, este sonido, y es que vamos a hablar de estos animales en uno de los templos góticos más interesantes de España.
Pues sí, es conocida como la SEU en castellano. La catedral actual se construyó durante los siglos 13 a 15 sobre la antigua catedral románica. Se finalizó la imponente fachada en este mismo estilo, mucho más moderna, es del siglo XIX, y el edificio es de bien interés cultural. Y desde el 12 de noviembre de 1929 es un monumento histórico artístico nacional. Fíjate si será bella. Pero nos tenemos que ir hasta su bello claustro también para poder hablar de esta leyenda, Rosa.
Bueno, para ello contactamos con nuestro experto en historia y leyendas, que es Felipe Molina Carrión. Felipe, buenas noches.
Buenas noches.
Hola.
Bueno, Felipe, es un lugar digno de visitar. Deberíamos ir a hacerle una visita un día de estos los
Hombre,
tres, ¿eh, Felipe?
Supuesto. Vamos a ir, vamos a ir.
Sí, sí, desde luego. Tendremos que ir los tres y visitar esta joya de enorme tradición en la ciudad. Es un lugar pues de enorme tradición porque ocupa lo que era antes una basílica paleocristiana, que aún se pueden ver los restos de la basílica en el subsuelo, en el Museo de Historia de la Ciudad. Y sobre esta basílica se construyó la primitiva catedral románica. Y luego en el siglo XIII, en el reinado de Jaime II de Aragón, se iniciaron las obras del actual edificio, que es de estilo gótico, y se finalizaron a mediados del siglo XV, en el reinado de Alfonso V de Aragón. Y luego la actual catedral conserva pues el mismo eje que tenía la catedral románica, porque se concibió como una ampliación de esta.
¿Sí?
Tiene tres naves, la nave más ancha, la central. Bueno, tiene magníficas sus vidrieras, sus gárgolas, su sillería de roble del siglo XIV, sus sepulcros. Y como muy bien ha dicho José, a finales del siglo XIX, un acaudalado industrial que se llama Manuel Girona Grafel sufraga la obra de la fachada y las dos torres laterales, y sus descendientes terminaron el cimborrio, que es un cimborrio de unos 70 metros de altura, o sea, es una joya
sí,
impresionante. Sí. Sí, sí, sí.
Felipe, ¿y qué cuenta la leyenda de las 13 ocas de la catedral? ¿Cómo surge?
Bueno, primero hay que empezar por Santa Eulalia. Santa Eulalia fue una niña que nació en el año 290 en Sarriá, y que por entonces era una población cercana a Barcino, la Barcelona romana. Y en esa época el emperador Diocleciano inició un periodo de persecuciones contra los cristianos, y se dice que fue la persecución más sangrienta que sufrieron los cristianos por entonces. Entonces Eulalia, que solo tenía 13 años, pues él recriminó al gobernador de entonces, Publio Daciano, le recriminó las injusticias que se estaban cometiendo contra los cristianos y que estaban cometiendo contra ellos. Y entonces Daciano la condenó a 13 martirios. Uh-huh. Un martirio cada año que tenía ella. Bueno.
Pero si era una niña, pobrecita.
Fíjate.
Era una niña, pero le hicieron, bueno, el primero fue encarcelada desnuda en una prisión oscura, luego la azotaron, luego cada vez fueron martirios más tremendos, le pusieron en pie sobre un brasero ardiendo.
Madre
le
mía.
Le quemaron los pechos, le fregaron las heridas con piedra, bueno, le hicieron unas cosas. El décimo castigo es el más conocido, y porque hay una calle que no recuerda a esta santa. La pusieron dentro de un tonel lleno de cristales, de clavos y otros objetos punzantes, y la lanzaron por la bajada de esta calle.
Esa calle,
y entonces,
madre mía,
sí. Y bueno, le hicieron muchísimas cosas, estas 13 castigos, hasta que la crucificaron y se produjo una gran nevada. Y una vez fallecida, pues parece ser que vieron una paloma blanca salir de su boca y volar por encima, que era, parece ser, su alma. Uh-huh. Y la leyenda nos dice que en este claustro impresionante, que tiene magnolios y palmera, hay 13 ocas blancas en señal de estos 13 martirios. Uh-huh. Y en señal de los 13 años de edad que tenía ella. Y se dice que son ocas porque se cuenta que cuando fue apresada pastoreaba ocas cerca de la ciudad.
Ay, fíjate.
Y corre también la leyenda entre los más viejos del lugar que si un día falta una de esas 13 ocas, la catedral se derrumbaría.
¿Qué dices? ¿Pero eso sí, tú crees que puede ser verdad? O sea, que las reponer enseguida, supongo, ¿no? Por
no,
si acaso.
No, nunca faltó ninguna de las 13. Están súper bien cuidadas.
Y estarán resguardadas. Bueno, evidentemente, cualquiera que pase al claustro, sí, no les hará nada a las pobres ocas, claro.
Sí,
no
sí,
se les peca el techo encima, ¿no?
Son como los cuervos de la Torre de Londres, igual. Están súper bien cuidados.
Madre mía.
De todas formas, fíjate, Felipe, qué leyenda tan tremenda, pero el final, qué simbólico, ¿no?, con la paloma.
Sí, sí, es un final simbólico, es una leyenda tremenda. Luego hay otra versión de la leyenda también. Esta nos cuenta que cuando comenzó la construcción de la catedral había un guardián de las obras, y este hombre vivía acompañado de las ocas. Y un día unos ladrones irrumpieron en las obras y las ocas empezaron a graznar y evitaron el robo.
Ah,
y desde entonces se ganaron el honor de estar también allí en ese lugar, esas 13 ocas.
Oye,
entonces hay esas dos versiones.
Esta es más sencilla, ¿eh?
Esta es más sencilla. Y si acaso quieren robar ahora, puedes volver a hacerlo, puedes volver a graznar y así. Son como una especie de alarma.
Sí, 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 son una alarma total, sí.
Pero está muy bien hacer leyendas.
Bueno,
es una un poco dura, pero bueno.
Seguro que hay bastantes más leyendas encontradas relacionadas con estas 13 ocas del aseo. ¿Qué te parece a ti Barcelona en cuanto a su importancia legendaria y misteriosa, Felipe, que estamos hablando hoy centrándonos en Barcelona?
Barcelona me parece una ciudad fabulosa, preciosa. Bueno, yo tengo unos recuerdos de la ciudad porque he ido a varios congresos allí a Barcelona y me encanta. Es una ciudad cargada de historia, de leyendas, de patrimonio, de modernidad. Incluso existen rutas de turismo vinculadas a sus leyendas que merecen uno o varios viajes.
Lo tiene todo, ¿eh?
Lo tiene todo.
Hay que volver, sí, hay que volver. Yo sé si volver algún día.
Bueno, pues la próxima vez vamos los tres, con Felipe también.
Felipe, sí, apunta fecha, que tú tienes mucho lío siempre.
Sí, yo estoy siempre liado, eso es verdad.
Eso nos gusta, porque luego además de todo lo que hace, luego nos lo cuenta. Felipe Molina, experto en historia y leyendas, gracias por estar con nosotros en la noche de COPE, muy amable.
Muchas gracias, y si me lo permitís, me gustaría, si me dejáis, mandar un saludo muy especial a una seguidora de la noche de Rosa Rosado y especialmente de estas leyendas, que se llama Nuria, que es una niña estupenda, que le encanta la historia y las leyendas, y que, bueno, que es una seguidora vuestra y que bueno, desde aquí un saludo especial.
Fíjate, y Nuria,
bien,
y Nuria está despierta a estas horas, pues venga, Nuria, le damos un beso muy fuerte.
Y su familia os siguen permanentemente.
Qué bien.
Qué bien, un beso grande entonces,
gracias,
para Nuria.
Gracias a todos, un beso fuerte, Felipe.
Un beso a vosotros.
Adiós.
Un abrazo.
Gracias, Felipe.
Barcelona. Chao.
Adiós, hasta pronto. Chao. Pues José Talavera, gracias por llevarnos hasta la bella Barcelona, que seguro que tiene muchas otras historias que contar y lo haremos en otros momentos.
Algún día volveremos. Bueno, si alguien, por cierto, me quiere encontrar en Facebook o en tu Instagram, aquí tenemos la cuenta, @leyendascope. Y así que nada, pues hasta la próxima semana, que tengo otra ciudad maravillosa, por
bueno,
cierto.
Pues sí, volveremos con un nuevo punto legendario en nuestra geografía. Gracias, José Talavera.
Un beso grande.
Adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
feliz.
Bueno, estamos en Facebook, en Twitter, tenemos un WhatsApp del programa para que nos mandes tus mensajes de voz. Hoy estamos hablando de los kilos que has cogido y tu plan para la operación bikini, si es que hay plan. Y Alba, a ver qué nos están contando los oyentes.
Por ejemplo, Irene nos cuenta que a ella le costó no abrir la nevera cada 2x3 y 4 kilos sí ha echado de más. Ahora que puede salir a correr, está intentando remontar.
Bueno, venga, ánimo, Irene, que corriendo se queman muchas calorías. Tú comes sano y en poco tiempo seguro que te pones estupenda.
Y a Pedro de Córdoba le pillamos de vacaciones, pero está orgulloso porque se ha mantenido en su peso.
Buenas noches, Rosa, y a todas las personas que nos están escuchando. Pues ahora estoy en Fuengirola, pasando unos días de descanso. Y no he engordado, tampoco he adelgazado. Y el plan que tengo, operación bikini, pues ya ves, pasando unos días en la playa y haciendo un poquito de deporte, pero eso lo hago siempre. Venga, a disfrutar.
Pues venga, a disfrutar tú también, Pedro, que tiene mérito. Fíjate, yo no me he pasado de la raya en el confinamiento, pero lo que más miedo me da son las vacaciones, que una como que se relaja y que todo te está más rico.
Hombre.
Entonces te pones a comer y no paras. En fin, hoy nos ha encantado, como siempre, recibir tus mensajes y hablar de un tema que nos preocupa a todos en general, porque en este confinamiento, además de la mascarilla, pues nos ha traído unos cuantos kilitos de más. Y esos hay que quitarlos, pero siempre con una dieta sana, equilibrada, con calma y con mucho ejercicio. Aquí no hay truco ni dieta milagrosa. Bueno, gracias a todos por vuestros mensajes. Seguiremos muy pendientes de todos ellos durante esta semana en las redes sociales del programa, Alba.
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en el WhatsApp, 687-089-770.
Bueno, termina prácticamente ya la noche de COPE y quien llega es el Pulpo poniendo las calles. Vamos a preguntarle a ver qué nos tiene preparado para esta noche. Pulpo, buenísimas noches.
Buenas noches, Rosa Rosado. ¿Cómo te encuentras? Mira, la COVID-19 es verdad que ha arrasado en todo el mundo. Ha dejado a muchas familias desoladas al ver cómo la vida de sus seres queridos se iba apagando. Pero también ha dejado a muchos otros sin un techo donde vivir. Les ha dejado sin comida, sin trabajo y todos somos conscientes de lo difícil que es encontrar un buen empleo que no solo te guste, sino que además te permita vivir con unas mínimas comodidades. Pero por eso este jueves hemos hablado con Tania Gracia. Tania Gracia es la CEO de una aplicación maravillosa, se llama Tu App, T-U-U-P, una plataforma que te permite encontrar el trabajo perfecto.
Lo que nos centramos es en decir qué valores tienen las empresas, qué valores tienen las personas. Lo interesante de la pantalla es que las personas, cualquier persona de a pie, tú o yo, podemos coger nuestro móvil y decir, ostras, pues voy a evaluarme en TUP y voy a conocerme un poquito mejor en TUP. Entonces, cuando tú te conoces mejor y te evalúas con los test que tiene la plataforma, tú primero puedes crecer y aprender y además te pueden encontrar empresas en base a esto.
Lo que hace TUP es hallar el matching perfecto entre una empresa y una persona. Una aplicación muy parecida a la de las citas, pero ahora para empresas y para encontrar trabajo. También, como cada semana, hemos tenido buena música. Bueno, pues el viernes hemos entrevistado a Argentina, una de las máximas figuras del flamenco actual que merece muy mucho la pena que descubramos o que volvamos a escuchar. Por supuesto, le he dado la del pulpo a Carlos Herrera unos cuantos días de esa semana y lo vamos a recordar. Y no ha faltado nuestra sesión Remember con Juan Andrés Rubert. Todo esto y mucho más en estas dos horas de radio que resumen lo que han sido las cinco de esta semana de Poniendo las Calles. Así que, Rosa, cuando tú acabes, empezamos Los Ponedores.
Muy bien, gracias compañero, te oímos y sobre todo te disfrutamos, pulpo. Hasta ahora mismo.
Todos valemos lo mismo a los ojos de Dios. Uno, iluminados en casa por el mismo sol. Uno, y respiramos el aire que otro ser vivo inspiró. Somos hermanos de sangre del mismo color. Los que se juegan la vida merecen una canción. Por eso salto contigo desde mi balcón salón.
Los que se juegan la vida merecen una canción, por eso brindo contigo con mi biberón.
En pocos minutos llegamos a las 4 de la mañana, llega el pulpo poniendo las calles y hoy os decimos adiós con Tonchu, que ofrecerá el primer concierto tras el confinamiento con todas las garantías sanitarias. Será el próximo sábado. Esta noche además hemos podido escuchar varias canciones que ha compuesto en pleno confinamiento. Si te lo has perdido, ya tienes en las redes sociales los diferentes podcasts del programa para que les eches un ojo si te apetece. Y bueno, nosotros nos vamos ya. Gracias, Alba García Carpintero.
Gracias a ti.
Que tengas buena semana, compañera. Agradecida también a nuestros técnicos, gracias a Camila Sons, gracias a Mariano García y sobre todo a vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y con vuestra compañía. Como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene. Sé feliz. Adiós.
Todos valemos lo mismo a los ojos de Dios. Uno. Iluminados en casa por el mismo sol. Uno. Y respiramos el aire que otro ser vivo inspiró. Somos hermanos de sangre del mismo color. Los que se juegan la vida merecen una canción. Por eso salto contigo desde mi balcón a tu salón. Oh,
pasar.